Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Y aquí estamos una semana más, fíjate lo que te digo. ¿Qué tal estás, Ricky?
Pues muy bien, estoy muy bien, tía, de verdad. Como si no hubiese pasado el tiempo, que realmente ya. No sabemos
cuánto
tiempo.
Desde la semana pasada.
Desde la semana pasada, es. Tía. Yo estoy muy bien, lo que pasa que, bueno, hoy ha venido mi hermana que está aquí en el plató.
Por eso tengo esta sonrisa en la cara.
No sé si Bea la puede enfocar.
Estoy por tu hermana, lo voy a decir
sí,
ya.
Sí, la va a enfocar.
P.M.
Y su amiga, Cristina Elena.
Sí, dos personas majísimas que han venido, pues son muy fans.
Y tres personas de Senara aquí, porque ya
sí, también
de Senara, sí.
Pues salieron mejor que tú.
No han salido bien porque tú siempre dices que mi hermana es mejor, pero es mentira, es que esto es una falsedad absoluta.
Vale. Basándote en la ciencia de tu santo coño.
Y me ha regalado a mi hermana que estoy bimbalolized. ¿Sabes lo que es bimbalolized? ¿Qué no se dice?
Pues un bochorno. Eso es lo que es.
Bimba y Lola
sí,
ha
conozco.
Querido ser moderno.
Hay un tipo de lesbiana que es la lesbiana Bimba y Lola. Ese término me lo enseñó Susi.
Pijotera.
Sí, un
¿no?
poco eso, sí. Sí,
bueno,
sí,
pues...
Para que lo quieras saber.
Me regaló esto que es de Bimba y Lola.
El jersey.
Uh-huh. No, sí, lo de abajo...
Lo de abajo ya lo he visto que lo has llevado en este programa. Que me
pero,
sé tus outfits, que eres pipera.
Pero estábamos hablando antes que es verdad que cuando Susi montó el vídeo del Wizzing, que era precioso...
Que hicimos un Wizzing.
Sí. El vídeo del Wizzing, que era como recopilatorio de todo, yo siempre llevaba la misma puñetera camiseta de rayas. Pero es que cuando me fui a firmar, hice una firma de libros y vino una chica diciendo que llevaba la misma camiseta que se la había comprado por mí, marcando tendencia.
Es tu merchandising.
Mi merchandising. La suya olía bien. Es que en todos los programas y luego
es que
también no solo en los programas, sino en las giras que se me veía, llevaba la camiseta.
La misma camiseta. Sí,
es
sí. Y además, o sea, yo me sé tu ropa. Por ejemplo, hoy has traído un abrigo que desconozco, que no tengo en mi Excel de tu ropa, que es un Excel de tres líneas, y ese abrigo es nuevo.
Es nuevo. Me lo compré en las rebajas de Uniqlo.
No, o sea, como se nota, no gastes un euro de más. Y la chaqueta muy bonita, que tienes otra parecida con pelotillas, pero esta es nueva.
Esta es
muy
la que
bonita.
Está bien.
Sí.
Pero pues eso, que yo...
O sea, así que
yo...
nada, gracias a Paula por regalarle ropa nueva a la niña, que si no, no había manera. Y yo la tengo al lado y huele. Así que bien.
Tía, ¿y sabes lo que me he enterado que quería comentar antes de que empezáramos el programa?
Por
que
favor.
Ahora comentamos otra cosa.
Vale.
Que tú sabes que Stalin... tú sabes que Stalin... Te...
Victoria, por favor.
Espérate, que no voy a decir nada bueno de él. ¿Tú sabes que Stalin tenía...
Stalin de
Stalin, el
de
famoso
Stalin.
Sanguinario dictador.
Sí, no es un tronista.
Depende, porque los comunistas dicen que no es dictador. O sea, tiene un cojonazo así de grandes. Pero vamos, el dictador de la URSS,
sí.
¿Vale?
Ese punto.
Tenía sindactilia como yo. ¿Tú sabes lo que es lo de la sindactilia?
Es lo de los dedos
lo
pegados.
Lo de los dedos pegados.
Que tienes en el pie.
Efectivamente,
correcto.
Yo tengo los dedos del pie pegados, pues él tenía sindactilia, uh-huh. ¿Vale? O sea, que yo podría haber hecho mucho más mal y no lo he hecho, o sea, que decir, si veniera por eso. Y la madre pensaba que porque tenía sindactilia estaba maldito.
A mí me sigue pareciendo una teoría válida.
Y esto también lo pensaba mi madre de mí.
Claro, por eso. Y seguimos
entonces,
pensando lo mismo.
Sí.
Claro.
Pero bueno, mi madre eso también era... está mal de la cabeza porque antes nos ha contado mi hermana una historia que es súper super heavy, que es que mi madre estaba viendo Juego de Tronos, uh-huh. Y mi padre estaba arriba porque ven las series separados porque ya no se quieren. Como Nacho y yo, lo pasa que no tenemos dos salones, que el momento que lo tengamos... En fin, teníamos... entonces ellos veían la serie por separado.
¿Sí?
No pongas cara de sorpresa, que tú ya lo sabes que estabas ahí.
Estoy apoyando
ahí.
En tu historia poniendo cara de sorpresa, porque si no, ¿qué hacemos con la fantasía? Si quieres la cuento yo.
Y entonces mi madre iba más rápido viendo el capítulo.
El capítulo.
Y entonces subió mi madre a contarle el capítulo de Juego de Tronos que había visto.
Que estaba
el
viendo
capítulo,
tu padre simultáneamente, pero más
tarde. Más
atrás,
tarde.
¿Vale?
Entonces dijo, joder, me encanta cómo ha acabado, porque a uno le mata así. Y le clavó el dedo en el ojo como lo hacían en Juego de Tronos. Y entonces mi padre al día siguiente tenía todo el ojo morado. Esto hizo mi madre. ¿Sí o no?
Tu madre le metió el dedo en el ojo a tu padre.
Porque, debe
porque
ser que
en
alguien
una serie casi mataban, o sea, mataban a alguien metiéndole el dedo en el ojo.
Efectivamente.
Entiendo muchas cosas. Es que tengo yo en mi casa un corcho gigante con muchas fotos y chinchetas sobre cosas de tu vida y lo miro afirmando en plan de es exactamente lo que yo pienso. Sí,
eso es.
Muy bien.
Entonces, ¿qué tenemos que decir?
Bueno, claro, ahora cuento yo la chapa. Ahora la cuentas tú.
Ah, pues que estamos siempre
5 días antes
en emisión en Podimo. ¿Vale? O sea, es decir,
los miércoles
estamos en Podimo y los domingos estamos, como siempre, en pues en YouTube y en el resto de plataformas
en
y agregadoras.
Spotify, en iVoox, Apple Podcast y sus
y muertos. Todo, eso
es. Muy bien.
La misa de los domingos, para la gente que tal, va a seguir siendo de los domingos, o sea,
sí.
Es decir, 2 días después y el
miércoles
lo podéis encontrar en Podimo. Y ya está.
Muy bien,
esto,
muy bien, bueno, explicado.
Y esto lo hacemos porque nos pagan una lana considerable.
Pues porque lo dices tú, porque si no, yo creo que la gente no ataría cabos de esta manera.
Y luego otra cosa.
Otra cosa que esto lo hacemos por puro amor al café es Kaiku Café Latte, el café con el que tu Pepitilla Latte, que patrocina este programa y al que queremos muchísimo.
Sí.
Y le agradecemos un montón darnos cafés porque Victoria, como sabéis, no compra nada. Entonces, gracias por traerlos, porque si no, o sea, es que pierde...
Pues, ¿sabes lo que pasó?
Pierde
que
líquido.
Cuando trajeron los cafés, porque también han estado patrocinando los vídeos de museos que hicimos y tal.
Buenísimos.
Y trajeron el
sobre
café.
Todo el segundo.
Trajeron el café, siempre lo traen todo a mi casa, porque tú ya te has desentendido de esta...
No, bueno, es que no me preguntas, ¿eh? O sea, debes de tener una de cosas que me han mandado a mí, que no me has dado.
Sí, eso es verdad. No, la vez que viniste a mi casa, me desvalijaste.
Hombre, es
casa.
Que de repente veo que tienes dos cosas de todo y digo, será para mí, a lo mejor. Se me ocurre. Bueno, ¿dónde está mi segundo
eres.
Ondas?
Qué
que no lo
eres.
Veo.
El segundo Ondas, bueno, vamos a hablar del Ondas porque yo me pasé sin Ondas 350 días.
Pues yo ahora llevo un año sin él, dámelo.
No, tú quieres dos Ondas, pues yo tengo los dos y tú uno.
Pues eso. Eso es lo que yo decía.
Bueno, que me da igual. Vale. El caso que vino el señor a traer el lote de cafés y como cuando ya está de refrigerado ya no se puede tomar, que esto cuando nos lo avisan está. Siempre los sí. buenos de Kaiku. Yo me lo tomé y es verdad que te cagas, pero viva, ¿eh?
Porque somos empíricas. Ante todo nos gusta dejar todo demostrado para que...
Así que es. Simplemente, por favor, cuando compréis vuestro Kaiku en los supermercados, tomáoslo fresquito, que no se caliente, porque esto es lactosa al final.
Esto lo vamos a cortar.
Bueno, y ahora ya viene...
Vamos a presentar
la
a la invitada. Eso después es. De esta chapa sobre miles de cosas, sí. Vamos a presentar a una invitada que nos hace mucha ilusión tener. Vamos a recalcar una invitada que te conoce a ti y a mí, ¿no? En persona.
Que normalmente suele ser al revés.
Sí, que acercó el periodismo de investigación a la televisión, que nos enseñó pues, muchas cosas de la tele, metiéndose 21 días en ello. Un día decidió enseñarnos también parte de su vida sin filtros y también nos contó la realidad de ser madre. Ella afirma además que no tiene sentido del ridículo y nos lo creemos porque, pues yo qué sé, creo que con miedo a cagarla no se cuentan buenas historias y si no, así no se puede hacer reír a la gente, que es no. lo que queremos. Así que un aplauso muy grande para Samantha Villar.
Muchas gracias.
¿Qué tal, Samantha?
Bien.
Perdón, sentimos mucho esta intro.
¿Sí? No, llevo todo el rato así, como, ¿sabes? Ya me duele la cara de... Sí.
Luego, cuando acabes este programa, tienes que decidir ¿dónde te las paso mejor? ¿Conmigo sola o con las dos?
Vale.
Y yo creo que va a ser la primera opción. Es la A.
Sin presión.
Vale. Es la A.
Es la A. Yo, es la A. Es
no
que
hace
es
falta
la A.
esperar más ya.
Yo llevo bien el rechazo, así que no pasa nada. Está todo bien.
Sí, porque ya estás acostumbrada. Así
claro.
Es que, normal.
¿Tú pagas más?
¿Eh?
Si me pagas más, yo digo la B.
Ah, bueno, podemos hablarlo.
Vale.
Pero en dinero, regular.
Eso es verdad. Vamos a hablar con lo del sentido del ridículo.
Sí, ¿quieres que hagamos algo que a la gente de la pecera le va a gustar muchísimo?
¿Lo de la cabecera?
Ponemos la cabecera.
Vale,
que no la
venga.
Tienen ni preparada, a lo mejor, porque no se lo esperaban. Se lo esperaban a los 25 minutos. Ponemos la cabecera.
Eso.
Ponla.
Estirando el chicle. No estaban muertas, estaban de parranda.
Dilo. Vamos a hablar del sentido del ridículo.
Efectivamente. Y además, Julio sigue vivo. Que eso también es importante, que es mayor y está el COVID y todo esto, pero que él, vamos, sigue respirando como siempre.
Julio nos va a enterrar a todas.
Julio
esto
nos
así,
entera
ya te lo
a todas,
digo.
¿Eh?
Queríamos hablar del sentido del ridículo porque además hemos visto, pues estuviste en el podcast de Quique Peinado
sí.
y hablaste de que eras una persona que no tiene sentido del ridículo.
Ausencia absoluta, sí.
Qué bien. ¿Y el origen de eso, o sea, no es desde sé. Siempre o notas que es como una cosa que con el paso de los años
no.
notas que ya te la suda todo más?
Es genético, creo.
Ah, qué bien.
Me falta un gen o algo así. Creo que algo ocurrió ahí. O sea, yo de pequeñita me sentaba así siempre con las piernas abiertas, tal, enseñando las bragas a todo el mundo, me daba igual todo, me apuntaba todo y sigo igual. Enseñando las bragas a la gente, igual.
Pues que...
Todo lo mismo.
Lo mismo.
Pero te apuntabas a cosas, te refieres a cosas extraescolares.
Bueno, la típica... extraescolares todas. Yo tenía a la gente hiperactiva desde siempre. Pero la típica función de final de curso, el ballet, todo lo que hiciera falta, yo me apuntaba a todo y subía ahí el escenario y venga. Y sí.
¿En o sea, serio?
Sí.
Wow. Y, o sea, voluntaria, por ejemplo, de quién quiere salir a pizarra, no sé qué. O sea, eras también de
sí, también
yo la primera.
Empollona de la clase, un poco repelente también.
¿Eras empollona?
Era súper empollona.
Ostras.
súper empollona.
¿Cómo te entiendes?
Es que pillé el método, ¿me entiendes?
¿Pero de qué?
No, es verdad que no lo era. Eso era mi hermana, yo no tanto.
Pero es que es una cuestión de método, o sea, yo pillé el patrón, lo que había que hacer era eso, y ya está, una vez lo entiendes, lo haces y dieces, no aprendes nada, pero sacas dieces.
No, yo creo que la cosa no va así, ¿eh? Porque a mí me lo explicaban mucho y yo no había patrón, es decir, ni patrón ni marinero.
Yo es que tenía buena memoria y había que memorizar. O sea, en esa época, por suerte esto ha cambiado ahora, pero en esa época era ¿sí? repetir como el lorito, memorizar ahí, po, 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 po. Bueno, sí que me hacía como unos esquemitas para memorizar mejor.
Claro.
Eso sí.
Ojo, pero... qué aplicada.
Ya.
¿Y sabías que te querías dedicar a lo que te dedicas ahora?
Ay, qué rabia, sí, también.
No, pero ¿qué? Qué mal. Pero eso es guay.
Bueno, en realidad me lo dijo mi padre, y era súper pequeñita, tendría 9 o 10 años, y él veía que a mí me gustaba mucho escribir cuentos, me inventaba cuentos, y bueno, escribía, leía, me carteaba todo el rato, lo del escribir me gustaba mucho, y entonces él un día dijo, hombre, pues una buena manera de ganarte la vida escribiendo es el periodismo, y dije, pues ya está. Y ya nunca más me planteé nada, cosa fatal, porque a lo mejor en otra profesión me habría gustado más, ¿sabes? Pero
ostras,
ya...
pero ganarte la vida escribiendo es el periodismo, esa frase es falsa.
Sí, es verdad. Pero yo lo llevé al terreno del festival de fin de curso, ¿sabes?
Ostras.
O sea, al escenario, salir allí, hacer el show, tal, lo que haga falta, sin sentido del ridículo, y mira, aquí estamos.
Pero es que, además, creo que también es difícil como equilibrar el sentido del ridículo con... O sea, con que tú no tengas sentido del ridículo y la gente tampoco. Y tú no considero que seas una persona que da vergüenza ajena, ya. ¿Sabes? Porque hay gente que a lo mejor... Es un piropo muy raro.
Sí.
Pero...
Es como un insulto.
Pero es que hay gente que, claro, no tiene sentido del ridículo y dices, ya, es que a lo mejor alguien tiene que darle un toque.
Bueno, cuidado que estuve 21 días fumando porros.
Es que,
o sea, que
mi programa favorito...
De vergüenza ajena, bueno, es que por ahí, en el momento dado.
Bueno, y la tensión con el de 24, 20, o sea, 21 días sexo y todo el mundo en plan, con el porno
bien,
y todos.
Sí.
¿Qué hará? ¿Qué hará?
Sí.
Y dirigiste
sí.
La... Ahí nos diste...
Vaya. Fue trampa.
Eso es verdad. ¿Cuál ha sido vuestro momento más de ridículo? Aunque no lo hayas vivido como ridículo, porque no consideras eso, pero...
Bueno, es que yo he salido paseando en bolas por las Ramblas de Barcelona. Pero ¿sí? Que esto lo he hecho hace pocos años. Tenía ya 40 tacos, ¿sabes? Y entonces hubo una secuencia, hacíamos un reportaje sobre... ¿cómo eran? Las cosas exóticas o las cosas extravagantes, la extravagancia. Uh-huh. Y entonces, al final, claro, como yo siempre tengo que hacer algo relacionado con el tema, y es verdad que hubo un momento que yo tenía un guionista muy bueno y un poco cabrón que dijo, pues te vamos a hacer caminar desnuda con body painting. ¿Sabes? El que te
ajá,
pintan,
sí,
todo
sí.
El cuerpo tal. Pero y además era diciembre, o sea, el día más frío del
wow.
Año. Y sí, y ahí está la secuencia ahí, la podemos ver cuando queráis, vamos. Y
ojo,
salgo
y eso...
allí paseando en bolas por las Ramblas.
Yo creo que mi límite está... O sea, yo tengo muchísimo pudor, ¿eh? O sea, yo vengo a preguntar acerca de esto, pero no soy la persona. O sea, y no por eso sea... O sea, quiero decir, soy más digna. Es que me da mucha vergüenza, yo creo que el desnudo, y cantar en público. Yo creo que son las dos cosas,
ya.
Porque luego el resto a mí me parece que no son ridículas, pero habría que preguntar.
Bueno, el ridículo, he salido en Telepasión. Eso también.
Pero ¿cómo en Telepasión?
Mi puto sueño es salir en Telepasión.
Pero, es que tienes unos sueños.
Soy la persona de menos de 150 años que quiere salir en Telepasión y no me llaman.
Es verdad, te tienen que llamar. Va, desde aquí hacemos un llamamiento. Que llamen ya, Carolina.
Pero,
sí.
Pero si voy, o sea, es que, bueno, da igual, sí. Ya no quiero ir.
Pero
ya no
peor
ir.
Que eso, canté en Radio Pasión, que en Radio Nacional, donde estoy ahora por las mañanas, hay un la gente lo conoce menos, pero es Radio Pasión, que sí. Es una especie de telepasión en la radio, y tienes que cantar y no hay autotune ni nada. O sea, es fatal.
Pero no se te ve, que también, o sea, porque
ya. Eso sí que
yo tengo
favorece.
Que decir, como amante de Telepasión, que me he visto todas las temporadas de esta serie maravillosa de Telepasión, que para quien no sepa lo que es los famosos de la cadena y de radio,
sí,
también
de televisión española.
Cantan canciones.
Bueno, es que es...
Pero cantan canciones no. A veces versionadas y a veces se cantan
pero
Mariposas
escucha,
de Aitana entera.
Que íbamos que de que los años 70, pero 70. Yo iba con unos pesos así que parecía la novia de Chucky. Una cosa que solo para verlo, ¿sabes? Pero sales ahí, yo lo hago, luego lo veo y digo, ay, no, ¿por qué no tendrás un poquito más de sentido del ridículo a veces, no? Pero bueno, ya está hecho.
Pero también ayuda, yo creo, que el ridículo común. O sea...
Quiero hacerlo con más gente.
Claro, sí, o sea, si todo sí, el mundo está sí. Haciendo lo mismo, dices, bueno...
Sí, pero en la Rambla salí yo sola en bolas.
No,
¿eh?
eso yo no tengo explicación.
A mí me parece horrible. O sea, yo no podría lo de salir en bolas. De hecho, me acuerdo que grabando un vídeo de Chica Fitness que acabé con Nacho... Y además es una cosa que no entiendo porque los escribía yo. O sea, no sé por qué me ponía yo a hacer
¿quién ha
eso.
Escrito esta mierda?
¡Claro!
¡Yo!
¡Yo! Y tenía que vestirme de compresa. Entonces era una compresa gigante. ¿Tú te acuerdas de eso, Nacho? Y era una compresa gigante porque era como que lo que le pasaba a Chica Fitness es que todo le salía mal, entonces le contrataban para... Ella pensaba que era para una publicidad de ser ella la imagen de Tampax, pero en realidad era de vestir de compresa y tenía que repartir compresas a la gente. Y tuve que hacerlo eso. Lo hice como 10 minutos y os juro que me quería morir. Me quería morir. Y además la gente te mira con asco, ¿sabes? Porque la gente ya no es simpática por la calle. Tú no te acercas a alguien... Yo qué sé, yeah. ¿Sabes? Que la gente es borde. Y entonces yo decía, ¿queréis una compresa? Y me acuerdo que se la di a unas señoras que eran viejas. Bueno, que eran.
A ver, en principio es una cosa que va de la mano no, de la
unas,
otra.
Unas señoras ancianas. Y entonces le di la compresa a las señoras y dijo, ¿tú te crees que yo tengo la regla que te estás riendo en mi puta cara?
Claro, es que también.
Y yo, pues oye, y yo qué sé, que a lo mejor está usted muy mal conservada y tiene 35 años. Y se enfadaron mucho conmigo. Y claro, yo vestida, pero completamente de compresa. Ya. Yeah. Lo pasé fatal.
Yo
no
creo
puedo.
Que, o sea, de salir a la calle me ha pasado. Bueno, en realidad he estado haciendo como repaso de cosas ridículas y todas las he hecho con Victoria al lado. O sea, yo antes de eso, pero soy una persona con una dignidad bastante intacta, pero me acuerdo cuando hicimos Válidas nuestra serie y nos vestimos de plátano y berenjena, yo era la berenjena, que es un traje que se hincha y es
y no
gigante y que no era mi talla de cabeza, que entiendo que no haya tela suficiente morada para abarcar esto. Entonces tenía la cabeza apretadísima y entonces tenía como tres papadas como plegadas alrededor del agujero, así que si te movías un poco era como, o sea, guapa no salía, la verdad. Y entonces, claro, estábamos en la calle, en un bar en el que había gente. Entonces
sí,
la gente
había personas con ojos.
Claro, ya iba vestida de plátano con una pinza atrás porque se le quedaba grande el traje. Entonces las dos ahí fuera, vestida de plátano y berenjena, mucho rato. Eso es una. Y luego otra que fuimos de... Intentamos vender una serie, en nuestra vida, todo el rato, de que íbamos vestidas de Amish.
Ah, es verdad.
¿Te acuerdas?
Sí.
Entonces íbamos, sin dar mucho dato, pero vestidas como de campesinas Amish, con los calcetines, con sandalias, haciéndonos una foto en la calle Fuencarral, o sea, en una calle muy, muy grande de Madrid, con muchísima gente en medio en el paso de cebra.
Yo me acuerdo que y nos paró una chica. ¿Te acuerdas?
Que
era fan, pero además como que se puso casi a llorar. No entiendo esta gente que hace eso por nosotras, quiero decir, o sea, por Bustamante.
Yo creo que es por pena.
Pero es verdad que se puso como... Dijo, joe, pues es que me habéis ayudado a ir al psicólogo, hicimos un programa del tal, me habéis ayudado a ir al psicólogo, y yo pensando, ¿tú te crees que en estas pintas me importa a mí la chapa que me estás contando? Amigo, ¿te crees que en este momento puedo recibir la chapa del... ¿Te crees que a mí me importa si vas tú al psicólogo? Quiero que los fans sepan que a mí, si venís al psicólogo por Estirando el Chicle, me suda los huevos. Me da igual.
A mí me importa, ¿eh?
Que no, que sí que no, me importa.
Es que la imagen era
broma, pero
nosotras con un queso en una cesta.
Majísima, ¿eh?
No, pero majísima, claro, nosotras de la vergüenza mirando a los lados diciendo, por favor, me quiero poner el abrigo, irme de aquí porque te llevo una cesta con
un queso enorme.
Un queso gigante que nos lo repartimos a medias porque ante todo somos unas ratas. Bueno, sin palabras. Yo creo que eso es lo que más vergüenza me da, como que la gente me mire. O sea, eso es lo que más me cuesta. Pero luego, yo no sé si os pasa, igual a ti, Samantha, no, pero como mínimos ridículos, o sea, por ejemplo, me bajo de un taxi y me dice, buen viaje, le digo, igualmente. Ya estoy por la noche pensando en igualmente, ¿lo has dicho? O sea, como, yo qué sé, llamarle a una profesora mamá...
Bueno, eso es horrible.
Una vez que estornudé y le dejé un moco pegado a un compañero del cole en la espalda, lo recuerdo, fue con 6 años, lo recuerdo. O sea, todo esto me atormenta. Entonces yo tengo que hacer ridículos muy moderados, porque si no...
Mini ridículos.
Como
micromachismos, pero...
Sí, pero
en esto.
Total. O sea, en algún momento tienes algo como que te venga de decir de, ahí esto... Sí.
No, es que nunca... No recuerdo haber tenido vergüenza. Nunca.
Es que te admiro muchísimo.
No, pues no tiene ningún mérito. Creo que es una tara, más bien. O sea, porque de verdad, a veces que digo de verdad... O sea, a veces son cosas por el programa, pero a veces llevo unas pintas fatal de no me peino, no me visto, no me...
Ah, bueno,
¿sabes?
Ya,
no me maquillo y luego me veo y hago, chica, ponte un poquito de algo, tía, que estás fatal. Pero no, en ese momento no lo pienso, no...
Pero y no sufres vergüenza ajena.
Y cada vez menos. ¿Ves? Vergüenza ajena. Bueno, puede ser, tendría que hacer memoria. Mario Vargas Llosa, a lo mejor.
Hombre.
Sí, pienso, hostia, señor, compórtese, ¿no? A estas alturas, este cuadro, ¿no? Vale. Pero con cariño, ¿eh? Se lo digo.
Hombre, tenemos muchos Mario Vargas Llosa,
que me gustaría entrevistarle algún día y a lo mejor ya lo he cagado para siempre.
No es oyente.
No creo que no.
Vale, puede ser.
Aunque
que
ahora
no.
Tiene hueco y tiempo libre, pero no.
Ostras.
Pero no, ¿sabes lo que me pasa también? Eso sí que tiene mucho que ver con la edad. Yo creo que cuanto más mayor me hago, más comprensiva me hago, entonces ya no me parece, no siento vergüenza ajena, o sea, entiendo los mecanismos por los cuales la gente hace las cosas, me puede dar pena a veces, hago y está atrapado en su vida, cosas así, pero no
te vuelves más comprensivo cuando eres más mayor.
No todo el mundo, Victoria.
Bueno, pues ahora soy yo la que no quiero nada. No, no, es verdad. Yo pienso que me pasará, pero todavía no me ha pasado. Yo lo paso muy mal, sobre todo cuando piensan que he hecho algo malo y no lo he hecho. Esto... Siempre, o sea, por ejemplo, el otro día salí del Asia Center de Rivas y yo fui a comprar papel de regalo de Frozen porque era el Reyes y tal, no sé qué, y quería comprarlo para Nacho y para mi sobrina y envolver los regalos.
Me
y
gustó
tal.
Que para Nacho primero.
Bueno, tenía que envolver sus regalos y necesitaba
lógico.
Eso. Y entonces fui a comprarlo y de repente cuando salgo con el papel me empieza a pitar. Y además allí son muy cucos, cualquiera que robe están ahí a ojo avizor. Y entonces salí. Y de repente empieza a pitar, pi, 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 pi. Yo, hostia, pero si no he robado nada, solo llevaban los dos cartuchos esos y unas cartulinas. Y me dice la chica, oye, déjame pasar primero tú y te quédate con las cosas a ver si se me ha quedado alguna alarma. Y en cuanto paso yo, si las cosas, pita. Ostras. Y digo, hostia, ¿qué he hecho? Y me dice, ¿llevas algo? Y de repente meto la mano en el abrigo, en el nuevo de Uniqlo, meto la mano en el abrigo y toco unas gafas de estas de broma. ¿Vale? Uh-huh. Y era que resulta que yo había quedado con mis amigas el día de Nochevieja, fíjate si soy guarra que no reviso los bolsillos, y Araceli, mi amiga, me había dado unas gafas de estas rojas.
A punto.
Claro, y las habría comprado allí, porque en Rivas se compra todo allí.
Las habría robado si pitaban.
Y entonces, claro, pues a lo mejor las había robado. Y entonces de repente meto la mano y lo toco y digo, madre. Y entonces ahora cómo explico yo que llevo, o sea, un martes, unas gafas de esas, y entonces lo saco y me dice la chica, ¿y eso? Y le digo, mira, es que esto pasó porque en Nochevieja, mi amiga Araceli, le tuve que enseñar hasta el Instagram donde salíamos con las gafas, porque te juro que la tía pensaba que había chingado las gafas y yo pensando, pero tú sabes quién soy yo.
Y ella claramente no.
¿Tú te crees que yo voy a robar? Y ella, pues bueno. Y el caso que no, pues fue eso y lo pasé, te lo juro, lo pasé fatal. Pasé un ridículo y luego toda la gente empieza a mirarte, es como, ¿qué cojones miráis? ¿Qué cojones miráis?
Ya, es como ese rollo de me subo al autobús, le dejo un sitio a una embarazada, me dice que no y luego empieza a subir gente y ve que está la embarazada de pie y como que me dan ganas de decirle, pero ya la había preguntado, por si quería sentarse. O sea, quiero decir que estoy sentada porque ella quiere, que si no, y digo, me acabo bajando y cogiendo el metro. Digo, es que no, o sea, así esto no funciona.
Totalmente,
no,
totalmente.
Es complicado. Y Vicky es muy vergonzosa. O sea, ¿tenéis como algo que os cueste hacer? O sea, como igual que yo, para mí, eso, el desnudo. Y por ejemplo, haciendo comedia, me da mucha vergüenza la poner voces, porque no es mi talento y me veo ridícula.
Fíjate,
desde fuera.
Me estoy dando cuenta ahora, he superado eso, pero hasta no hace muchos años yo me podías ver mear, cagar, desnuda, tal, todo eso no me importaba, pero no soportaba que me vieras maquillarme.
Anda,
¿te lo puedes creer? Pues, y ahora fíjate, veníamos hacia aquí, me he maquillado en el taxi, he pasado de todo, ¿sabes? Y me acabo de dar cuenta. Pues no sé, en ese momento era como las ojeras me las tapaba y tal, y era como, no quiero que nadie me vea, que me estoy tapando, ¿no? Y no sé por qué era, tenía ahí un rollo, pero se me ha pasado solo.
Fíjate.
Y con vuestras parejas, ¿alguna vez habéis sentido algún tipo de vergüenza? Quiero decir, es que me da vergüenza que me vea, eso, hay gente que mea delante de otra y
hombre,
esas cosas.
Yo mear nunca he tenido, o sea, es como que vas pasando fases, ¿no? O sea, yo siempre desde pequeña he medido la confianza en pedos, esto es una cosa que es así, con amigos, con tal, no sé qué. Y con el tiempo me he hecho más vergonzosa, ajá, la verdad, porque, o sea, el pis, puedo mear pues con una desconocida en un baño, me da igual. La caca, me necesito mi espacio, o sea, como puedo estar hablando con alguien y decir... No, cierro.
Hombre, es que hablar cagando...
Pero yo lo he hecho muchas veces. O sea, depende de cómo tenga ese día el ojete, supongo. O sea, de tímido. Pero como que sí que me pasa que según cómo esté, pues me veo y digo, pues puedo hablar. Pero si no, digo, me puedes cerrar porque he visto que no. Y de repente sí, no sé. Con lo de la caca, entiendo que...
Yo he pasado por diferentes fases con el tema de pedos. O sea, he tenido relaciones donde los pedos eran libres y ahora prefiero que no. La verdad, fíjate.
Bueno, tipo, hay que guardarse cosas para uno.
Sí, algo así. Digo, no hace falta que te tires pedos delante de mí. ¿No
es que depende
falta?
También, ¿eh?
Sí, con el tiempo he pensado, no, no me apetece tanto, la así, verdad.
Yo creo que me daba palo, pero el otro día me pasó una cosa.
¿Has hecho un horno holandés?
No. Es que yo estoy dando la medicación esta que tomo, ¿vale?
Sí. ¿Vale? Que tomamos.
Que tomamos, eso, que tomamos. Pero la mía es para otras cosas, ¿vale? Quiero decir, porque yo estoy como, estoy loca completamente. Entonces, no sé, está bonito decir loca, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero si eres tú...
Bueno, que sí. Y el caso que es, me da gases, ¿vale? Pero unas gases, no te puedes imaginar, ¿eh? Y la gente que toma sertralina va a saber lo que es. Porque es que le da a todo el mundo. Entonces, bueno, pero horribles. O sea, es una cosa, eso es una cosa abyecta. Y yo nunca he sido ni de tirarme pedos, no cago prácticamente.
No,
o sea, soy una persona estreñida, o sea, nunca he sido pedorra.
No, nunca la he visto ir al baño prácticamente.
Pues el otro día, estamos durmiendo, ese día a las 3 de la mañana, me tiro un pedo tan terrible, tan alto, o sea, de 20 segundos.
Ay, ay, ay.
Que yo decía, pero no para.
Que te vas a poner, te vas a envasar al vacío
y
de
Nacho
repente.
Y Nacho se despierta y dice, ¿qué pasa? Y yo, nada, que un gato ha tirado algo. Y se lo creyó, pero luego le confesé al día siguiente que había sido un pedo y la había despertado del pedo.
Wow.
Y me pare... Luego dije, joder, pues oye, está bien, ¿no? Lo he conseguido. Algo, ¿no? Es feminismo esto. No sé. Bueno, no sé, el fin.
Pero bueno, es que el mundo escatología también es como una cosa que hablamos, nosotras lo hablamos mucho aquí, que es verdad que sigue siendo un poco raro que las mujeres sean escatológicas. O sea, es como
es
una cosa que da como un poco de pereza hablar todavía, como reivindicar eso, pero es verdad que a mucha gente dices, es que te está chocando que yo hable de pedos, pero a lo mejor te has pasado toda la vida escuchando a tíos hablando de tirarse pedos,
sí,
y eso no te ha parecido raro. Pero hay gente que le sigue pareciendo que nosotras hablemos de pedos y tenemos absolutamente todo el derecho a ser unas putas guarras.
Pues es verdad, considero. No, cierto, sí, sí. Pero ¿y tú con tus hijos no ves? O sea, a mí me sorprende mucho con mi sobrina, que es que los niños es que tienen una libertad para...
Sí.
Para todo eso.
Para comerse un moco y pegárselo al pelo. Total. Y luego recogerlo.
Sí, pero yo sí que les digo, hombre, ahora ya tienen 6 años, entonces digo, bueno, te tienes que tirar los pedos, estás bien que salgan, vete al lavabo y te los tiras en el lavabo, cosa que no harán nunca, pero me parece que como madre está bien decirlo,
sí,
¿sabes?
Sí.
Que entiendan, y sobre todo ya que empiecen a aprender que delante de gente en la calle, tal, cariño, no esto sí que me es, eso sí que me da vergüenza. Pienso, hombre, comportaros un poco.
Claro, eso, que hayan dicho alguna cosa así... O sea, como de esto que claro, no puedes controlar y hacen como algún comentario delante de alguien, o sea, como de, uy, este señor qué feo, ¿sabes? Como en tu casa dices...
Es que estos los niños son brutales.
Los niños no filtran
lo
nada.
Lo hacen muchísimo, claro, sobre todo lo hacen con personas que ven a lo mejor en sillas de ruedas.
Ostras.
O, claro, niños autistas que han visto alguna vez y, claro, dicen en voz alta, mamá, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? O
claro.
Tal, ¿no? Pero bueno, yo siempre intento tratarlo con total normalidad, pues lo que le pasa es una enfermedad, tiene esto, o no puede caminar por lo otro, pero no pasa nada porque nadie es normal, todo el mundo tiene algo. Entonces ya está, ¿no?
Total.
Yo creo que sí.
Muy
sí.
Bien tratado. Victoria es igual, yo tengo que estar todo el rato explicándole cosas. Y tirándose pedos ahora, claro.
Oye, pues el Ayuntamiento de Rivas hizo una cabalgata para niños autistas.
¿Ah, sí?
Que no hubo música ni nada.
Oye, lo mismo dijeron de la cabalgata que yo fui a ver y no noté la diferencia. Yo no sé si es un mito ya, una leyenda urbana, todas son para autistas o no. Yo decía, ¿pero cuándo cambia esto? Y no. Porque me dijeron, no, vas a oír menos música porque es pues esto, para niños autistas. Y no, tiraron petardos, todo. No sé.
A lo mejor se liaron.
¿Puede ser?
¿Sabes lo que pasa? Que en Rivas, por ejemplo, era el primer tramo de la cabalgata. No eran tal, y luego el siguiente ya música
ahora,
y todo. Era como, bueno,
una rave.
Los autistas para su casa, porque fue luego mogollón de tal, pero
claro.
Al principio no.
Vale.
Al principio
pues
era
yo ya llegué
silencio.
Tarde, claro.
Yo me he dado cuenta en la cabalgata que estuve lleva mucho tiempo sin ir porque me daban miedo los Reyes Magos, pero es respetable. Hay mucha gente que me ha apoyado, que os doy las gracias porque me he sentido muy sola. Acompañé a mis ahijadas a la cabalgata. Claro, es en un pueblo de Girona, que es Bañolas, que es un sitio pequeño, y me sorprendió que no hacía mucho lo de tirar los caramelos al aire, sino que iba como desde un saco, te
eso
iban
también.
Dando caramelos. Y yo decía, esto es ahora, claro, como yo me he perdido muchas actualizaciones,
ya.
O sea, a lo mejor llevo 15 años sin ir a una, entonces digo, ha cambiado y ahora es este rollo, ajá, o es justo concretamente que en Bañolas tal, pues no tengo datos. Me gustaría que,
nos
que me
cuente alguien.
Claro.
Pero es verdad, y yo he visto una racanería con los caramelos.
Bueno,
este
mi abuela cogió a un pache de la, a un paje de la pechera así y le dijo, dale a la niña un caramelo que ha hecho el saco este. O sea, mi abuela, como mi abuela es del tamaño de los niños, en primera fila haciendo así de la niña no tiene, tal. O sea, sí.
Ay, a mí eso me da. Nos daba vergüenza cuando vuestros padres hacían. O sea, a mí me avergonzaban mucho esas cosas. Cuando tus padres hacían eso.
Claro,
no
yo. A mí me dio vergüenza que luego pidiese caramelos para mí, yo, abuela. O sea, por favor. O sea, era como. Me daba vergüenza, digo, además encima.
Mira,
digo,
¿sabes qué cosa
no
me dio vergüenza de niña? Me estoy acordando ahora. Unos Reyes Magos, lo hicimos. Solo pasó aquel año. En el pueblo de mi abuela, que es un pueblo muy chiquitín, lo que hacen es. Todos los Reyes Magos llevan los regalos a la iglesia. Y entonces los reparten, se juntan todos los niños en la iglesia con las familias y los van repartiendo, van llamando a los niños y van repartiendo. Y lo que ocurrió es que mi hermano y yo teníamos muchísimos más regalos que el resto de niños del pueblo y me quise morir de la vergüenza.
Ostras.
Pasé un mal trago, me acuerdo perfectamente, de que yo al final le decía, mamá, no quiero más regalos, no quiero. Me sentía mal.
Claro.
Como súper ostentoso, ¿sabes? Nosotros teníamos de todo. Y además en esa época, te estoy hablando, yo tenía, sea, chiquitita, pues años 81, 82, por ahí. Había mucha diferencia todavía entre niños de ciudad y niños de campo, sí, ¿sabes? Niños de pueblos. Entonces, en el pueblo, a lo mejor, los Reyes Magos te traían una camiseta interior. Ostras. Y a mí me traían la seta de las barriguitas, el castillo de los Hyperman, ¿sabes? Y me sentí fatal, me dio mucha vergüenza que me regalasen tantas cosas.
Y tú poniendo en la carta, disculpad, sus majestades, podéis equilibrar un poco las cosas, claro, porque además encima con quién te enfadas, ¿a quién se lo comunicas?
Pues no sé, yo me acuerdo decirle a mi madre, mamá, que no me llamen más, no quiero que me den más regalos. Sí, lo pasé mal ahí.
Ostras, es que claro, esas diferencias son jorobadas.
Oye, y la parte de hacer el ridículo en el amor, yo no quiero que pasemos por encima de esto porque es mi tema.
Ya lo sé, tía, ya lo sé.
Ya lo sé.
Bueno, tú cuenta lo tuyo. Sí.
No, o sea, quiero decir, así como me refiero, creo que es un momento en el que como se te anula un poco, es como drogarte, porque se te anula tu voluntad y empieza a manejar tus emociones una persona que te quiere poco y empiezas a hacer cosas sin ningún tipo
Yolanda
de sentido.
Yolanda Ramos al volante.
Yolanda Ramos, vestida de Superman, es la que toma tus decisiones cuando estás enamorada.
Totalmente.
O sea, yo he hecho tantos ridículos que, o sea, es como de los abrazo, los quiero y tiro para adelante con ello, pero digo, o sea, de pardilla, de decir, o sea, te lo están diciendo que no te quieren y tú ahí haciendo el sumo.
Ya, no, yo no. Yo previo no, post sí. O sea, en el arranque no. Suelo fijarme en la gente que se fija en mí. Si no, ya no voy por ahí. Si veo que no tienen interés, pues me voy a otra cosa. Pero lo que sí que he hecho mucho el ridículo ha sido cuando se acaban las relaciones y te arrastras
y
lo intentas.
Por supuesto.
Y todo eso sí, ahí sí. Uf. Que lo he gestionado mal. Sí.
Sí.
Yo eso. O sea, claro, está esta gusanería, ¿no? Al final dices como pero que al final no puedes evitarlo, es que muchas veces no tienes otra.
Claro, pero
quiero decir, o sea,
hay que probarlo, ¿no? Por lo menos.
Quiero decir, yo siempre creo que hay que intentarlo.
Claro.
O sea, cuando ya a lo mejor luego ya sí pasas una línea, pero yo creo que hay que intentarlo.
Claro, pero fíjate que la persona que te ha dejado es porque no te ha dicho que no quiere estar contigo, ¿no?
Ya,
que es como un mensaje
claro.
De yo quiero estar contigo, sí, tú quieres estar conmigo, no. Y tú dices, pero...
Pero hay gente que no sabe lo que quiere.
Claro.
¿Sabes?
Pero esta persona claramente te ha dicho no.
Esta sí que sabe lo que quiere.
Claro,
sí, pero la gente a veces se lía.
Pero dices, y no se acuerda del principio que vivimos, lo bonito que fue, vamos a recordárselo otro poquito más, a ver si así.
Es fatal eso.
Sí, puede ser.
Pero yo no creo que tenga el antídoto, ¿eh? Creo que si me vuelven a dejar, me volvería a arrastrar.
Yo creo que también.
Creo
o sea,
que sí.
Sinceramente. Es que es
horrible.
O sea,
pero además se sufre mucho, ¿eh?
Sí, porque es que no pasa, o sea, es muy difícil cuando te dejan pasar página en ese sentido. O sea, yo me acuerdo cuando lo dejé con mi ex, el anciano, que Dios lo tenga en su gloria.
¿Está muerto?
Bueno, no lo sé, pero ya estaba arañando, ¿eh? No, un besito. Un beso, una mierda para él. Bueno, da igual. Cuando yo estaba cuando lo dejé con él, lo borré para no contactar, porque claro, yo me dejó. Y luego yo le borré de todas las redes, del WhatsApp, borré su teléfono, no sé qué, pero encontraba una forma de, a través de un mail antiguo, encontrar su mail para poder escribirle. Pero todo esto me había hecho yo las trampas y el escape room que yo misma resolvía. Entonces, creo que un poquito menos ridícula voy a ser, porque fue mucho tiempo de decir, tía, no ves que no. O sea, como... Es que todo el mundo lo ve, o sea, él también, él ya, pero tú seguías haciendo el ridículo.
Es lo que hay.
Ya ves, yo quizá para recuperar, no tanto, porque realmente siempre he dejado yo. Sorprendentemente, no, te lo juro que no, ha sido por pura suerte, ¿eh? Yo siempre he intentado dejarles antes que me dejaran a mí. Esto es muy importante. Cuando tú ya te hueles la tostada,
ya.
Porque eso se huele, sí. Tú sabes que anda ahí algo que no está funcionando ahí, pues yo siempre doy el primer paso. Para dejarlo. Eso
qué
siempre
buena
lo
estrategia.
Es una buena estrategia, pero porque yo prefiero como decir, vale, pues yo he tomado la decisión, claro. Entonces yo misma me apaño. Pero me acuerdo que una vez Nacho me dejó en una pelea y entonces yo quería recuperarle.
¿Y por qué lo tiraste para adelante? ¿Quieres hablar?
Yo quería recuperarle, entonces Nacho fue a casa de mis padres a contarles que me había dejado y todo. Es que vaya dramas eres, ¿eh? ¿Cómo te gusta un drama?
¿Le llevaste flores?
No.
¿Le cantaste en el balcón?
No le llevé flores, pero es verdad que fue a casa de mis padres a decirle, bueno, lo he dejado con mi madre, además como es, ya viste que le pegó una hostia a mi padre el ojo, pues imagínate, y encima se puso de su parte. Mi madre me llamó y dijo, bueno, ha venido Nacho, está el pobre fatal, y yo, pues me ha dejado él, ¿sabes? Que encima... y entonces nada, yo me pasé como 4 horas como por la calle andando en plan como muy nostálgica de qué puedo hacer para
entrando
recuperarle, entrando a liberarse, ha robado unas gafas, y entonces le hice con un cuaderno muy cutre, ¿vale? Todo, le hice 100 cosas por las que quiero estar contigo, ¿vale?
Qué
esto
bonito.
Es muy heavy, pero claro, muchas, el problema, ¿qué pasó?
Cuando ibas por la 50, ¿qué?
Te explico. Eso es lo que me pasó. Pero ya había puesto con boli permanente 100. Y es que podría haber sido 20. Pero yo elegí 100. Y entonces ya empecé a poner repetidas.
En plan, no se lo leerá.
Empecé a poner repetidas del principio, porque entonces he leído el final.
Me dice Nacho que le dijiste que había sido un error.
Fue intencionado, no se me ocurría más. Yo, si no te... Y ya era como, porque me gusta mucho cómo juegas a la Play. Estaba en la 29 y la 80, ¿sabes? Entonces, todo fue haciéndose claro. Y entonces él sí que se dio cuenta de tal, pero al final me perdonó. Aunque fuera
porque
un poco cutre.
Es tontísima.
Sí, es tontísima, nadie se dará cuenta. No, pues sí, es verdad, pasó eso, pero yo lo intenté.
¿Tú has tenido alguna cosa de este estilo?
No, 100 razones no. Nunca me
claro,
gusta apuntar,
se ha puesto
no.
un nivel muy alto, ¿eh?
Sí, sí. Wow. Joder, madre mía. En fin. ¿Qué
es
más
que me he quedado impactada con tu lista de 100. O sea, pues un consejo desde aquí a la gente. Empezad a poner las razones y luego contáis. Que son 43, 43 razones por las que te quiero, tirando pa'lante.
Sí, porque por eso en la peli eran 10 razones. 10 razones. Entonces yo quise dar un paso más. Es que tú imagínate las 73.
No.
Es que las 73 ya no sabes qué poner. Es que dentro de esos números hay un 34, ¿sabes? Quiero decir, es que aquí hay muchos. Son 100 números. 100 cosas de una persona.
No
hay tantas cosas en nadie.
Me has explicado que 100 números son muchos números, que entre esos 100 hay el número 34.
No, pero tú ya estás en el 79 y dices, ¿ya qué pongo? Pues yo qué sé, chico, pues que te quiero 5 veces. Te quiero en la 14 y en la 12. En fin, da igual, no pasa nada. Pero bueno, ¿qué pasa?
No, que pero no me he sentido, o sea, no me has dado vergüenza, me ha parecido tierno.
Vergüenza ajena yo sí te he dado muchas veces, tía, ¿eh?
No, me he dado cuenta de que creo que me has anulado ese cable, lo tengo pelado desde que te conozco. Eso es algo bonito.
Ya, puede ser.
Porque también al final, o sea, lo que tiene la vergüenza ajena sobre todo es que nos juzgamos todo el rato a nosotras mismas.
Claro.
Que también yo entiendo que, o sea, tiene la parte de que siendo tías creo que también el mundo nos enseña a no ser ridículas. O sea, que la gente que tiene miedo a hacer el ridículo también creo que le viene un poco... O sea, no es que seamos unas personas muy raras por sentir ridículo o ser pudorosas, porque...
No, claro.
O sea, quiero decir, yo qué sé, mi abuela, si se me veía un poco el sujetador, me decía... por favor, que va a salir en el periódico.
Vosotras, yo creo que sois una generación que habéis aprendido a reíros de vosotras mismas, que está muy bien. En mi generación había muy pocas mujeres que se rieran de ellas mismas. Había muy pocas cómicas, eso para empezar, que se les diera cancha. Pero además no teníamos entrenado el reírnos de nuestras meteduras de pata. No, hemos sido muy severas en el juicio con nosotras mismas y con las otras congéneres, con el resto de mujeres. Yeah. Las mujeres hemos juzgado muchísimo a las mujeres. Yo me sentí sentido muy juzgada, en la mayoría de las ocasiones por mujeres.
¿Te ha pasado?
Hombre.
Claro, sí, con mis declaraciones así más bomba, normal, sobre la maternidad, por ejemplo, el 99% de los comentarios eran de mujeres, ¿no?, que me atacaban. Pero voy a eso, a que nos han enseñado a ser muy severas en el juicio con nosotras mismas y, claro, por ende también con los demás y con las demás, ¿no? Pero yo creo que en eso vosotras sois mucho más libres, os veo mucho más libres. O sea, os reís de todo, decís cualquier tontería. Yo no. Estáis diciendo. No quiero decir que digáis tonterías. No,
decimos
no
tonterías.
Quería decir eso. Quería decir que.
Yo antes te he dicho que no
sois, que sois muy,
o sea,
libres.
Lo recojo.
Que sí, que está muy bien eso, ¿sabes? Oye, vas hablando y vas diciendo y tal. Y al final construyes un relato súper entretenido, interesante, porque estáis muy libres. Yo os veo ahí muy bien. Yo, por ejemplo. Siempre he pensado que no tengo ninguna vis cómica, no tengo ninguna gracia. Y me da mucha envidia eso, me despierta mucha admiración. Me gustaría ser graciosa.
Pero yo no diría de ti que no eres una persona...
Y eso me lo dicen, pero yo pienso, yo creo que no lo soy. Que no soy graciosa, no tengo gracia.
No sé,
por ejemplo...
La gente que no se cree graciosa suele ser la más graciosa.
Sí, hay
la
gente que no, se cree... no pretendida y gente que sí, pero sí. En tu caso no se ve que sea como... O sea, eres una persona muy graciosa y que no da vergüenza, Samantha, de verdad.
Yo creo que cuando montan los vídeos queda gracioso, pero cuando los rodabas, no.
Con todo esto que hablabas del juicio y tal, cuando hacías el programa de... Bueno, los de 21 días y todo eso... Eran muy transgresores para el momento. ¿Tenías miedo en algún momento en este sentido de la crítica, la repercusión?
No, lo que pasa es que ahí no tenía miedo, pero sí que era por desconocimiento total.
Claro, porque no había redes ahí todavía, ¿no? O a lo mejor estaban empezando,
¿no?
Creo.
Empezó Twitter, ya estaba Twitter, sí. Facebook ya hacía años que lo usábamos, sí que había redes ahí ya. Y el primer hate yo ya lo tuve en los primeros 21 días. Y ya no solo eso, toda la exposición, pues, críticos de televisión y demás. ¿No? Y ahí sí que yo no tenía miedo porque no sabía lo que me enfrentaba y tuve que aprender que siempre con la exposición pública viene la crítica, no lo puedes separar. También viene el elogio, o sea, viene todo, ¿no? Pero bueno, y fue una yo al principio respondía a los comentarios que la gente dejaba en las webs de los diarios digitales, ¿sabes? Me lo leía todo tal y todo el hate que me enviaban, yo lo respondía. Pues no, porque tal, porque, ¿sabes?
Ostras, eso...
Pero horrible. Porque,
claro,
horrible.
Para la cabeza.
También era una forma de... O sea, estamos aprendiendo a comunicarnos con esos mensajes, ¿no? O sea, es como... Son mensajes que llegan como hacia ti y piensas que... tienes que responder, o sea, en ese momento.
Sí. Yo lo sentía como tal injusticia que me nacía responder, ¿no? Y luego ya, pues aprendes que es que esto va así. O sea, tú cuando tengas... La única época en la que no me han puesto a parir es cuando no he tenido éxito. ¿Sabes? Es que... Entonces hay un momento que haces, hostia, pues casi prefiero que me pongan a parir, ¿sabes?
O sea de verdad se ve mucho esa diferencia. Tú cuando entraste a currar, te las tuviste que ver con mucha gente que te criticaba. Ya no solo haters, sino como el ambiente en tu profesión.
No,
que
también duele. Directamente que lo haya vivido yo, no. Teníamos un ambiente de trabajo muy bueno. Esto que dicen de los codazos de la televisión y tal, yo no lo he vivido nunca. También porque hemos sido siempre producciones externas. Una productora con un equipo reducido de una docena de personas que sois colegas. Bueno, es que yo en mi parte he tenido a mis amigos del equipo rodando, ¿sabes? Que me pareció un momentazo. ¿Quién puede tener a sus colegas en el paritorio, sabes? A mí me gustó mucho. Bueno, cuestión, que no, que yo lo de las críticas tal, yo no lo he vivido así. Pero sí que, pues eso, un crítico de televisión que además te hace una crítica que consideras poco rigurosa, con muy poco fundamento, como injusta, y a mí las injusticias también a día de hoy todavía me molestan.
Es que duelen.
Sí, entonces ahí yo sí que hacía, pero bueno, hasta que llega un momento que dices, es que esto es inevitable. Es inevitable, me parece que te lo conté a ti, lo de aprendes que ellos parten de una premisa sesgada, de solo una parte de la información. Entonces, lógicamente van a llegar a conclusiones erróneas.
Claro.
No puedes pretender que te juzguen bien cuando no tienen toda la información. Quizás no puedas pretenderlo ni teniendo toda la información. Pues imagínate si solo te ven una hora a la semana, ¿sabes?
Claro
que su juicio siempre va a ser erróneo. Entonces cuando aprendí eso dije, pues ya está, eso es lo que es y no pasa nada, es normal.
Es que además la clave de tu programa era que tú no juzgabas.
Ya, o sea, es verdad eso, pero no me encontré lo mismo de vuelta.
Claro, fíjate.
Como la gente.
Claro, porque es que meterte de lleno a conocer las vidas de otras personas desde... O sea, desde la curiosidad, también es muy difícil porque te encontrabas cosas con las que no estabas del todo de acuerdo, que lo decías. O sea, quiero decir que entrabas como en un debate, preguntabas cosas, te informabas y tal, pero no juzgabas. O sea, y era como te metías, se me acuerdo el del el polígono. O sea, que vamos, mi programa que me lo he visto 5 veces. Te metes de lleno en eso y no sientes que te estás riendo de la persona, o sea, no, claro. Sino que quieres conocerla.
Es mucho más interesante intentar aprender. Una de las cosas que más me gustan a mí en la vida es aprender. Entonces, si te ríes, si juzgas, te pierdes la oportunidad de aprender, de entender cómo funcionan, qué valoran, qué no, si son diferentes a ti o no. Es mucho más interesante no juzgar. Bueno, yo me lo paso mejor.
Total.
Entonces, lo que hago es eso, me divierto y si lo que hago es ¡ah, mongo!, me quedo ahí.
Sí.
¿Sabes? Sin embargo, el proceso contrario, decir, hostia, qué cosa más extraña, más sorprendente, ¿por qué pasa? Joder, tiene mucho más recorrido, ¿sabes? Y sales mejor persona de allí. Es que es mucho más interesante no juzgar.
Total. Que más cosas que tenemos que presentar a nuestra colaboradora, que está ya ahí en boxes.
Ah, es verdad, que claro. Llevamos ya un montón. Ah, vale,
claro.
Sí,
un aplauso para una persona que si hay que hablar de hacer el ridículo, tiene un máster, un aplauso para Patricia Espejo. Patri, Patri, ¿por qué estás en pijama?
Tía, pues precisamente porque como el programa iba de hablar del ridículo, tía, y tengo muchas pesadillas de que tengo un bolo y no encuentro la ropa. Sí, no encuentro un zapato. Y eso, tía, es algo psicológico y siempre... ¿y mi cámara?
Todas.
¿Cuál es? Vale. Esa. Pues siempre he querido ir a trabajar en pijama y digo, pues hoy es mi momento. Aparte, que estamos haciendo tanto teletrabajo y tampoco casa en el trabajo, que digo, pues me lo llevo. Y no sé, oye, porque tenía que hacer una sección, yo qué sé, tampoco tengo una teoría maravillosa.
Pero una cosa, ¿dónde te has cambiado? Porque antes tú estabas vestida de persona.
No le digas eso, que yo quiero ahora fingir que venía de Valencia en pijama.
Ah,
pero bueno.
Vale.
Y bueno, que el ridículo no existe. Porque en realidad, ¿quién dice que la que va mal soy yo?
Claro, ¿quién dice eso?
Y no vosotras, ¿no? Bueno, vale.
Nosotras ya nos lo decimos todo.
A ver, sentido el ridículo no tengo. Lo que tengo es a veces vergüenza, por ejemplo, eso de arrastrarse en el amor. Yo, o sea, me parece que es ridiculísimo, que eso yo lo hago mucho, descifrar los WhatsApps cuando alguien te gusta, pero hasta el punto de descifrar un punto. Lo habéis hecho, que sí. Dice, ¿qué significará este punto? Hostia, es que antes no me ponía ole y no me ponía punto. No pasa.
Hombre, por supuesto.
Pero 100%.
Por supuesto.
Y se valora
eso
diferente el punto al
¿se
final.
Se puede decir loca.
Y los dos puntos y paréntesis de sonrisa.
Sí, yo sé que ha habido hombres pensando, ¿por qué me pone Victoria
un punto?
Una interrogación ahora.
El hombre, su padre. El señor V. Martín.
Bueno.
Hombre.
Continúa.
Bueno, continúo cosas de ridículo, tía. Pues una cosa que me da muchísima vergüenza y lo voy a decir aquí en público es que a mí una vez me faltaba un diente.
¿Pero cómo te faltaba un diente?
Tía, me faltaba un diente porque es que eso me da como mucha vergüenza. Porque me quitaron un diente.
¿Quién te quitó un diente?
El Pérez.
Me quitó el dentista una muela.
Vale.
¿Tenéis todas las piezas?
Me quitaron varias, pero me pusieron otras.
En el centro de Madrid normalmente la gente suele tener...
piezas dentales.
En Valencia no, ¿verdad, Samantha?
No. ¿En Valencia?
En Valencia hay gente que no tiene.
Se han pegado y se les ha ido.
Tía, pues me quitaron una muela y no me podían poner un diente con un tornillo, ¿vale? Entonces me pusieron un puente. Y a mí me daba muchísima vergüenza que alguien se enterara de que yo llevaba un puente. Tía, tengo un calor, te di calor.
No, tía, yo
tía,
creo que...
vas en pijama de franela, pues yo
tía,
creo que es eso.
En mi pijama, es que yo normal, está sucito.
Hostia, no, pero no. Tía.
Si estás sucísimo, tía, eres una pedazo de...
De babas.
Pero, y una tía. Mancha amarilla de orín de gato.
Tía, que no es de orín, no sé
de qué es,
no
lo tía.
Tía, parece caca.
Bueno, total, que tenía
guarra
un
que la
puente.
Está haciendo beazum porque está...
No, hombre, vea, no, soportalo, que esto sí que me da vergüenza.
¡Ay, que me da vergüenza!
Casi soltera, ahora tengo que ligar a...
Además, te has puesto la silla como bajita y parece que estás un poco en la mesa de los niños. Ya, no.
Bueno, total, que me pusieron un puente.
Vale.
Entonces, me fui con un... El puente se quitaba y se ponía. Mm. Y yo me lo quitaba para comer. Entonces me fui con un tío que me gustaba y sus amigos a comer, a cenar a un restaurante. Entonces yo tenía ya mucha destreza para quitarme el puente.
¿Cómo?
tenía mucha destreza porque ya me había, o sea, no me iba al baño a quitármelo, me lo quitaba.
Se lo quitaba en hablando. El aire, en plan, lo cogía. ¡Ja!
Me lo quitaba.
Mientras hablabas con la lengua.
No, hacía. Alma, por...
Es mentira, tía. O sea, es que esto es
cosiendo, no, pero sí que así. Y lo ponía en una servilleta.
Porque
no sé por qué estoy contando esto. Luego me va a dar muchísima vergüenza.
Y lo echabas al bolso.
No, y lo echaba al bolso. Claro. Y luego lo cogía. Pero ese día, hostia, es que lo pasé tan mal. Ese día, no sé por qué, pues entre los nervios, la prisa, lo cogí y lo mezclé con la servilleta. Y entonces se cayó al suelo en una servilleta. Entonces nos vamos todos al coche y yo que hago así digo... ¡Oh! Que se me ha olvidado el puente, tía. Además, y era siempre... me había costado sí. carísimo. Y entonces digo yo, ostras, tengo que ir corriendo al restaurante. Y me dicen, ¿pero qué te has dejado? Y le digo, claro, yo no quería decir que era el puente. Una vergüenza que me moría, era como estar mellada. Es como,
o sea, Amanda lo veía como... con sorpresa porque ya he conocido mucha gente así en 21 días con los porros.
Total, tía, que en ese momento... En ese momento, todos querían ir. ¡Todos! ¡Vamos, vamos! Yo, no, que voy yo. No, tú quédate aquí. Yo, que no, de verdad, que... Tía, me dio tanta vergüenza que dije, ¡ay, no! Fingí que estaba en el bolso. Digo, ¡ay, no, que lo tengo aquí! Y yo, ¡buah! 600 euros que me había costado el puto puente. Me fui a mi casa, hice una nota en un folio... Y volví al restaurante y se la dejé debajo de la puerta, tía, para que no tiraran la basura.
Que era una amenaza con letras recortadas diciendo, como tiréis la basura, os mato.
No, puse,
y una foto,
oye,
del puente.
Se me ha caído.
Pegarlo en este huequito.
Ya lo pasé muy
un
mal.
Un puente es como una especie de... ¿Qué es?
Que
es
un puente. Es un hierro con un diente. Claro, que te crees, tía, que es un puente.
Yo tiene... me imaginaba, te prometo, como un puente de Playmobil.
Yo me pensaba que era como el redondel este que
sí,
llevan.
¿Tú sabes lo que es?
Alrededor de una abuela.
No lo he visto mucho, pero no. Sí, yo me imaginaba algo así, un poco ortopédico.
No, ya me lo arreglaron,
o sea,
pero...
que viene con el diente incorporado.
Claro. Pero eso normalmente te lo ponen y nunca en la vida se quita. Uf. Pero ese era de quitar y poner.
Ah, es el tuyo que lo habían hecho.
Era el mío. No, hace mucho. No es especial para mí de quitar y poner, tía. Lo pasé fatal y eso es algo que me da mucha vergüenza.
Es que, ¿no?, mi amiga Nieves, que la quiero muchísimo.
Pero
ella...
¿Esa quién es?
Joder, Nieves. Nieves.
Déjame ver el
Nieves
Excel.
Tiene 9 hermanos.
No me encaja.
De ella,
no me sale.
De ella. Pues ella tenía un diente así, entonces ella se lo quitaba y tocaba la guitarra como si fuese una púa. Era
un diente.
Sí. Con lo del puente, pero yo no sabía que se llamaba.
Piénsatelo,
puente.
Patri.
Hostia. Bueno, y luego ya una cosa que he hecho un ridículo muy espantoso. He traído fotos para enseñarlo, porque yo esta historia la he contado en algún programa, que no...
Que es la ruina.
Que es la ruina.
Un beso,
que,
Ignasi.
Cuando me trajeron a mi gato a casa, que es este gato,
es
era
para
pequeñito.
O sea, quien lo esté viendo por YouTube, o sea, no se le ven los... O sea, parece una mota de polvo.
Exacto, parece una mota de polvo.
Sí.
Pues era ese día, diminuto. Yo estaba como súper emparanoiada, como yo nunca he cuidado de nada, era como que se iba... Sí, tía, como que no soy responsable de ningún ser vivo, ¿sabes? Y todo el rato pensaba que se iba a morir, todo el rato. Estaba emparanoiada. Bueno, pues no encontraba al gato, de repente no lo encontraba, dando vueltas por casa no lo encontraba, y tía, y me asomo a la ventana y veo esto.
¡Ah! O sea, esto es tu vista desde arriba.
Mi vista desde arriba.
Enséñala a la cámara, Patrick, que si no, no funciona esta tecnología.
¿Veo esto?
¿Ves un...? Sí.
Casualmente...
Se ve como una mancha de sangre.
No, una mancha negra. Patrick, el micro... Yo te ayudo.
Ay, perdón. Soy una persona de la calle, otra vez. Mi gato. Era así porque todo el rato se estaba lamiendo el ojete. Entonces yo todo el rato lo veía así. Yo solo lo tenía un día al gato. Y no lo encuentro de repente. Y de repente me asomo por la ventana y veo esto. Y digo, ¡ah, mi gato! Y tía, y yo pensando que el perro...
Es que claro, parece un gato que se ha caído.
No. Antes de esto, el perro estaba jugando con el gato en la boca. Y entonces bajo, tía, y digo, madre mía, que tu gato se ha comido a, que tu perro se ha comido a tu gato. Y el tío, o sea, a mi gato. Madre mía, soy idiota. Que
tu perro se ha comido a mi madre.
Tu perro se ha comido a mi gato. Y el tío, pero ¿qué dices? Estás loca. Y me saca y me dice, es un guante. Y yo, no, no puede ser. Yo que le dije, sácamelo en una bolsa, como el gato ya está muerto. Así, pero el, hice así el gesto que me apoyé en la pared, como eso que estás derrotada, de sácamelo en una bolsa. Y el tío me saca el guante y me dice, no, eso es un guante. Y yo súper rayada, me subo a mi casa, vuelvo a mirar y veo el reguero de sangre. Y digo, me está engañando. Y y volví a bajar. O sea, no hice el ridículo una vez, lo hice dos. Y el tío me sacó el guante y me dijo, este es tu gato. Y yo, así apoyada.
Y lo habéis desperuchado encima.
Y ya está, era
eso. Ostras, tía.
Impresionante.
¿Dónde estaba el gato?
Ah, en el sofá. Se había metido en el sofá, pero lo encontré a las horas. Yo diciendo, no puede ser, a lo que voy, que a veces haces el ridículo porque normalmente pues la cabeza te juega una mala pasada. Es lo mismo que la gente que se declara a alguien en las cataratas del Niágara y le pide matrimonio y le dicen que no. ¿Está haciendo el ridículo la persona? No.
Buah, es que esas,
tía,
esas
no,
pedidas,
se ha equivocado de persona.
Claro.
¿No?
Tenía que habérselo pedido a una que le quisiera.
Claro, quiero decir, realmente nunca haces... Son las circunstancias externas.
Tío, es un vergonzoso. Yo una vez en el retiro vi un flash mob de una pedida.
Uf.
La chica tenía una cara de decir que no.
Hombre.
Que no os podéis imaginar. Fue horrible. Y el novio bailando con, junto con otro grupo de amigos.
Merry
todavía
you.
Los niños se metieron, ah, los abuelos.
Y la chica iba a decir que
la
no.
La chica tenía una cara de sacadme de aquí. O sea, no voy a pasar el resto de, no voy a pasar el resto de mi vida contigo. O sea, ni un minuto más voy a pasar.
Pero yo
fue
creo
horrible.
Que mucha gente en esos momentos dirá que sí.
Y luego se arregló.
Y luego dirá,
luego
era
hablamos.
Broma.
Sí. Cuando no le dan grabado.
Luego hablamos, punto.
Luego hablamos, sí.
Con tal de salir rápido de ahí, ¿no? Sí, hombre. sí, lo que quieras.
Igual que las modas. Bueno, aquí me ha apuntado, no sé si me da tiempo, Algunas sí. Modas, tía, que en el tiempo pues son muy ridículas, como, no sé vosotras si lo habéis hecho, tú igual sí, Samantha, ir al Solmanía. A ponerte
Solmanía,
naranja.
Es verdad, aquella época no tenía dinero para ir.
Es que era muy caro, tía. Era como yo, a lo mejor mis últimos 8 euros del mes, era como una yonki del sol. Me lo gastaba en ponerme naranja.
Pero
¿por qué me miráis así?
Pero era con...
No habéis ido al Solmanía nunca.
Pero tú me ves la cara.
No, ya.
Si yo lo que voy al antisol, o sea, yo con ya. Que no me dé el sol...
Es
claro.
Que en Valencia la gente, tía, estaba como súper enganchada.
¿Pero tú te rociabas?
Sí.
Yo me lo
me compraba lo más caro, porque era como 100 euros.
Y,
esta crema que
a
te va
manchas.
A poner...
En Galicia
manchas.
Hacen mucho lo de ir como a las primeras sesiones para tener un poco de tonillo.
No, pero es que esto no es el sol,
claro.
Esto es rociarte el bronceado.
Ah, claro. No, yo eso no. Tú sí que lo has
claro,
hecho.
Claro, eso
ah,
es lo que yo he hecho. Y yo fui súper contenta. No, pero yo fui súper contenta. Estaba amarilla por completo, como esto. Fui súper contenta al colegio que y cuando la Celi me vio, sí, me dijo, tía, ¿estás enferma? Me dijo, que si estaba enferma.
Es que
está
claro.
Amarilla, pero claro, de aquí, por ejemplo, se me había quitado, entonces estaba blanco, o sea, vas a parches. No, tú dices lo de la camilla de sol.
Sí, tumbarte ahí.
No,
es
yo
que
eso,
era muy caro.
Sí,
muy caro.
¿Nunca sí. Has hecho rayos UVA?
No, pero sí que he llevado las hombreras aquellas que nos poníamos tres o cuatro hombreras, así una encima de la
tres
otra.
Tres o cuatro hombres, bueno, yo tres o cuatro tampoco.
Y eran camisetas interiores, la camiseta interior por fuera y las hombreras así...
¿Ves? Eso es ridículo ahora, pero
sí.
En el momento no.
Sí.
Pero, con
pero
eso
no
de...
hay fotos, por suerte no
ya,
hay fotos.
Ya, no hay fotos de eso.
Con lo de añadir cosas, hacíamos mucho, no sé si, supongo que sí, le ponías, o sea, en las zapatillas le ponías bolas de calcetines para que abultasen más.
Tía,
esto lo hacía
no
en mi instituto. O sea, como que para subías la lengüeta y le ponías bolas de calcetines, o sea, cuando doblas el calcetín para tener con el par, pero con dos pares, y hacía una bola grande y así tenías una zapa como muy, muy grande. Y lo ves y pareces
ves.
Una brat. En plan, porque parece que te puedes quitar el zapato.
Es una brat que te ha salido un tumor en los pies.
Sí, total.
Tía, lo
tía, yo no lo he hecho.
Yo tampoco,
porque
yo no
eres pija.
Visto.
Porque
no,
eres pija,
no,
que
no,
es
no,
otro
pues,
sector.
Te juro que. Bueno, sí, es verdad, ¿eh?
Eres pija. O sea, tú no. Claro,
sí,
yo
sí,
soy
sí.
Cole público.
Sí, la verdad que yo lo pasé mal cuando descubrí que la gente no tenía jardinero.
Ni jardín.
Tía, es que
la mayoría.
Es que no todo el mundo tiene jardinero.
Te sorprenderás saberlo.
Hay gente que no tiene ni balcón, ¿sabes?
¿Qué eso es sabía? El tercer mundo. En fin, bueno, da igual.
Que Patri tenía alguna cosa más.
Nada,
de
llevar
modas.
Hurones, ¿os acordáis que se llevaba?
Se llevaba
es
muchísimo.
Verdad. Con la correíta.
Con la correíta. ¿Te ha visto alguno?
No es me que acuerdo ya no sé, de eso.
Ni hay hurones, ni ya está la gente que llevaba hurones. Es como que los hayan...
los han fumigado.
Los han fumigado también. Sí. O están invirtiendo en criptomonedas todos. Pues, que eso también dentro de un tiempo será un poco, ¿no? Invertir eso es, en eso cripto es la peste. O ya es ridículo.
Eso es la peste. Ya es ridículo.
Me sabe mal que hay gente que se ha hecho rica, ¿no?
Sí, pues es verdad, ¿eh? Sí, sí. No sé dónde están, pero seguro
pero
que hay alguno.
¿Y
pues
qué
sí,
más tengo aquí? Pantalones de campana.
Eso llevado. Se volverá a llevar.
Sí, está volviendo, creo.
Sí,
¿eh?
Los que te ponías muy bajos y te veían los pelos del chichis.
Yo solo pido que el tiro bajo no vuelva.
Bueno, eso será
o sea, o que esté de moda, pero que me hagáis uno para mí con el tiro alto. O sea, me da igual estar a la moda o no, pero no me jodáis.
Ponerme todo cacho de tela para arriba,
o
sí.
Sea,
es que era,
favor,
quedaba
que,
fatal.
Es que, me, o sea, es que no tiene sentido. Te agachas y se te ve la raja del culo. Que eso se llevaba enseñar el tanga.
Enseñar el
también.
Tanga, exactamente.
Sí.
Ya ves, ¿eh?
Que es sí. Que eso sí. O sea, fotos de esa época a mí me da mucha vergüenza.
Total.
Bueno, pues después de este bochorno...
Pues muchísimas gracias, Patricia.
¿Hemos conseguido avergonzarte un poco, Samantha?
No.
Joder.
¿Nada?
No.
Joder. ¿De verdad que no?
¿Pero pues, de qué?
Ni mi mancha. No.
Ni, o sea, ni esto que ha pasado a tu pijama. Lado...
ni esta cosa que está a tu lado que parece una persona.
No, no, no.
Qué mona.
Claro, es que
bueno,
es
pues luego
graciosa.
Te regalamos el diente.
Sí.
El puente.
Luego el puente es para ti.
¡Ah, espera, que lo he traído!
¡No!
Que de verdad me lo
me
creo.
Me encantaría. Toma, para ti mi merchandising.
Hay que pedirle las bragas a
Hay
Samantha.
Hay que pedirle las bragas a
las
Samantha.
Bragas, ya, me toca sacarlas.
No, es el momento. Aquí. Samantha.
Son muy monas, las compré porque pensaba que eran muy monas, pero son muy incómodas.
Sí. Sí.
Son de.
A que parecen súper cómodas.
De algodón, sí.
Sí,
pues
son como
cuando
algodón,
te
grises.
Las. ¿Qué tiene aquí una plumita de algo? No os penséis que es una mancha como la de Patricia. No. ¿Sabes lo que pasa? Que te las pones con unos vaqueros así muy, muy apretados, muy ajustados. Entonces, sí. cuando vas al baño y te lo subes, se te enrolla esto. Tío.
Ah, sí. Pasa
te
mucho.
Te como un
se te queda como un tanga, pero gordo.
Para arriba. Y entonces te pasas el día ahí bajando las bragas, la parte de abajo, y es muy, me parece muy
porque
incómodo.
Porque son como pantaloncitos.
No. Sí. Entonces, nada, yo como soy muy funcional y muy de. No, las cosas que no son cómodas.
A nuestro tendal.
Sí.
Me parece. Ah, bueno, puedes echarla de una forma más solemne. Ahí.
Yo las he doblado como una abuela, ¿no?
Sí, me gusta.
Ti, ti.
Venga,
ahí está, perfecto.
Bueno, y ahora llega el momento más importante.
Sí, dar las gracias a Kaiku.
Dar las gracias a Kaiku, dar las gracias a Podimo y dar las gracias a Podium Podcast, que sigue siendo nuestra casa.
Eso es, que os llevamos en
un
el corazón.
Un beso a María Jesús, Espinosa de los Monteros. Muchas
la mejor
gracias
persona
a
del
Bea,
mundo.
A Marisa, a Gema, a Julia, a Nacho, a Susi, a Patricia Espejo, a Samantha y a mí y a ti también y a mí y a todo el mundo.
Y a Raquel Herbás.
Y a Raquel Herbás, que es guionista de este programa, que
eso
nos
es.
Está echando una mano con los guiones porque su puñetera madre no dábamos abasto.
Totalmente.
Bueno, y porque nos hemos vuelto más vagas que sí, vamos. Perra judía. Así que nada, bueno, que todo bien. Yo qué sé, mira, ya no me pidáis nada más. Es que estoy hasta los cojones. Es que me tenéis hasta los huevos. ¿Qué estás apuntando ahí?
Estoy apuntando el cariño que te tengo. Mira, nada.
Un día te vas a calzar una hostia...
A calzar una hostia.
O sea, te vas a llevar una hostia. Pero voy a poner la canción, que es una canción muy bonita.
Ah, sí.
Que lo ha petado mucho este verano. Que mi hermana todavía no sabía cuál era. Que es la canción de Quevedo.
¿Cuál? Ni idea.
Madre mía.
Tenía
es
que pasar.
Esta canción estaba de moda cuando la temporada
pero
pasada.
Si...
No, pero cántala, ahora cantas, cántala. No, no, venga, venga.
Copa como espejo, como poco a poco, yo queriendo que me baile. ¿Lo sabéis, no?
Ahora, sí. Ahora sientes vergüenza.
Bueno, señor,
es que no
Buenos
manera.
Aires.
No fuimos de una. Me encanta la canción,
la
¿eh? Dame una copa.
Y con
que
la
no
nota,
puedo beber.
Este chico fuma muchísimo.
Las tres.
Y veamos a la noche y nos dormimos.
Se viene, se viene.
Ahora, ahora.
¡Vámonos!
Pues para repetirlo otra vez, si te lo sabes, ¿no?
Nos fuimos
pues de una, empezamos a la una. Y
muchísimas gracias, Samantha Villar. Gracias, Patricia Espejo. Gracias a la gente por escucharnos ahí al otro lado. Nos vemos la semana que viene. Gracias, adiós.
Adiós, Patricia. Ahora, otra vez.
Sí, no, que
joder,
es.
Macho.
Espera, espera.
Venga, ya
es que es muy larga. Venga,
sí. De botella, champán, de las copas al brindar. Es que parecen tontos, pero no veas tú cómo.
¿Te das cuenta que lo puedes adelantar?
Pero sí. Ahora.
Ahora.
Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose, todo lo gemido.
¿Los gemidos?
Y ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, ya viene la parte. buena, Cinti. L. Venga, a tomar por culo, adiós. En fin.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.